Qué gran trabajo la educación, ¿no? Lo que estamos en estos momentos haciendo resistencia desde los ámbitos educativos, de alguna manera nos posicionan en situaciones como esta. Le quiero dar la palabra a Marcelo. No sé si ya está en el aire. Bueno, Marcelo, ¿nos estás escuchando?
Sí, sí, buenas tardes. Sí, muy agradecido por darme este espacio. Bueno, primeramente saludarlo a ustedes como equipo. Bueno, y también dar la gracia a la Radio Nacional, que bueno, siempre estuvo presente acá en el departamento de San Martín cuando se tiene que dialogar sobre el tema de la presencia de los pueblos originarios del departamento de San Martín. Es muy tan importante en este año, en este siglo XXI.
¿Cómo estás, Marcelo? ¿Bien?
Gracias a Dios estoy bien. Estoy acá en la comodidad en este momento para esta entrevista. Bueno, y bueno, y luego tengo que trasladarme a la ciudad para poder ir a trabajar en formación docente, en el terciario.
Qué bueno. ¿Sabés qué, Marcelo? Acá por ahí la audiencia nos pedía por ahí escuchar alguna voz que nos cuente, que nos relate desde la vivencia, ¿no? Vos ya tenés muchos años en la educación pública y por ahí nos podés decir cómo era antes, cómo es ahora y si ves algún cambio, si significativo, que haga que de alguna manera todos estos tratados internacionales, todos los que hay en boga ahora en este momento sobre los pueblos originarios, sus derechos, sus reivindicaciones, su visibilización, realmente se está viviendo, si las políticas de alguna manera educativas están cambiando la situación de la educación en los pueblos del norte.
Bueno, en este caso, o sea, hay muchas cosas para hablar sobre el tema de la educación de los pueblos originarios, ¿no? Yo quiero marcar la historicidad, digamos, en este momento, o sea, que me están dando la oportunidad para dialogar con ustedes, marcar la creación de la Constitución Nacional de 1853. O sea, ahí donde no marca nada sobre los derechos de la educación, derecho a la propiedad, derecho a la salud. Simplemente enmarca lo que es mantener lo pacífico con los pueblos indígenas o contra los indios. O sea, en ese momento no decía nada la Constitución de 1853. ¿Por qué remarco esto? Porque la segunda instancia, cuando hubo la reforma constitucional de 1994, ahí donde surge la historia muy importante para nosotros, lo que vivimos acá en el territorio argentino, los 35 pueblos originarios del territorio argentino, donde está enmarcado el derecho a la educación intercultural bilingüe, que los niños y niñas que pertenecen al pueblo original aprendan a leer y a escribir en su lengua materna, no solamente en el ámbito educativo, sino en el ámbito de propiedad o territorio, de tener suficiente o hacer la devolución para los pueblos originarios para que puedan tener su desarrollo propio. O sea, son historias que marcó muchas cosas negativas y positivas en este momento. Un poco para hablar qué es lo que está pasando, o sea, cuándo se originó esto, lo que es derecho a la EIB. Bueno, yo primeramente quiero agradecer a los líderes con Burubichareta, que decimos en guaraní, que lucharon para que esto se haga visibilizado o que se tenga en cuenta como un derecho acá en la provincia de Salta, fue a partir de 1987. O sea, pongamos la década del 80, 90, bueno, ahí iba surgiendo esta demanda de menor a mayor para los pueblos originarios para que haya presencia de docente o maestro auxiliar bilingüe donde hay institución, pero donde había presencia de niños y niñas que aprendía el castellano en ese momento, pero cuando se incorporó la figura del bilingüe, bueno, iba cambiando un poco la situación de aprendizaje de los niños y niñas originarias del departamento de San Martín. Estoy hablando del departamento de San Martín. En realidad habría que hablar a nivel territorio jurisdiccional de provincia de Salta.
Bien. Marcelo, ¿y en qué medida vos ves o visualizás que hubo una mejora en lo que son las políticas educativas y en sí la educación por sí misma con estos cambios a la hora de implementar la formación intercultural bilingüe desde los profesorados, por ejemplo?
Bueno, eso ya surgió a posteriores, ¿no? O sea, hablando de 2010 en adelante, ya cuando se empezó.
Bastante, ¿no? Bastante después.
Sí, se empezó a tener otra mirada sobre la formación en sí de los docentes. Convengamos que históricamente Provincia de Salta tiene una riqueza multicultural y multibilingüismo. O sea, hay mucha cultura de los pueblos originarios que habitamos este territorio. Entonces, el sistema miró desde otra mirada sobre la formación de los futuros docentes. En este caso, bueno, se empezó a hablar con orientación en educación intercultural bilingüe para los estudiantes que quieren formarse durante 4 años de formación académica, ¿no? Y en ese caso, bueno, la puerta estaba abierta para todos, o sea, tanto para originario y no originario. O sea, ese es el tema actual. Pero antes, ¿qué pasaba con la presencia?
Sí, justamente, Marcelo, quería preguntarte antes, ¿cómo se formaba el maestro bilingüe? ¿Cómo se introducía a las aulas? ¿Quién nos introducía?
Bueno, acá hay mucha historia para comentar. ¿Por qué? ¿Cómo surgió la figura de lo bilingüe en el establecimiento escolar? Bueno, punto uno, porque los líderes originarios dijeron, nosotros queremos que nuestros hermanos y hermanas que saben leer o saben escribir y leer en lengua materna sea bilingüe en nuestra escuela. Ese es uno de los pedidos grandes que hicieron los burubicharetas, los líderes.
Los líderes.
Sí. Entonces, ¿cómo se hace el mecanismo para que sea designado la persona? Se hacía mediante la asamblea. Se consideraba que se encontraba idóneamente para poder trabajar en la escuela, para enseñar, digamos. Ese es el primer paso. O sea, no hubo una preparación previa desde el sistema para que pueda cumplir su rol como un docente de grado, simplemente porque tenía conocimiento lingüístico y cultural y para que pueda ayudar a los niños a hacer la interpretación de lo que el docente estaba dando sobre diferentes contenidos o eje temático en el aula.
Bien. ¿Era lo que se conocía como idóneo, Marcelo?
Sí, en primer momento se denominaba idóneo o conocedor de la cultura y la parte lingüística, y la comunidad veía a esa persona que era capaz de estar ahí en el grado, de estar acompañando al docente y ayudar a los niños, ¿sí? Acá hay que entender dos cosas que hay que analizar. Hay comunidades que son monolingües en su momento, y actualmente hay comunidades que son bilingües. ¿Qué te estoy diciendo con esto? Monolingüe solamente habla su lengua materna. Desconoce el código lingüístico que es el castellano.
No te puedo creer. Unos sobrevivientes.
Sí. O sea, no es fácil ser educador. Se encuentra con esa realidad. Sí. Actualmente le estoy diciendo, ¿no?
Sí, sí.
En otro contexto, los niños ya son bilingües. Habla su lengua materna como primera lengua y la segunda lengua sería el castellano. Y puede ser la viceversa. Habla castellano mínimamente y pasa a ser segunda lengua su lengua materna. ¿Sí? Son realidades que hay en el departamento San Martín para hacer análisis del código lingüístico que se usa dentro de las diferentes culturas que hay en el departamento San Martín.
Es increíble lo que nos estás contando. La audiencia debe estar también boquiabierta, igual que yo y Nelson y los compañeros, porque muchos estamos pensando de que los que estamos en ciudad, por ahí transitamos, vamos y venimos, el hecho de que bilingüe, o sea, lengua materna y lengua castellana, escolarizados, pero de repente nos decís monolingüe y para nosotros, yo acabo de decir sobreviviente, o sea, no puedo creer que todavía haya culturas que no estén hablando el español, o de alguna manera, esto de qué pasa, o sea, no, esto de cómo vamos a tratar de engarzar, no sé, por ahí me hace ruido este tema de la asimilación, ¿no? Yo no quiero caer en una mirada colonialista, ¿no? De esto de que cómo puede ser que no sepan el castellano, cómo van a leer, cómo van a escribir, cómo se van a defender en la vida, como dice, ¿no? El sentido común, ¿sí? Esto de ir a la escuela para tales, tales cuestiones. Pero ahora, decime, estos niños monolingües, ¿están muy alejados?
Sí, hay que analizar contextualmente o geográficamente, ¿sí? Yo te estoy hablando lo que es monolingüe en zona donde no hay contacto con otra cultura, solamente wow. Hay, ¿sí? Acá en el departamento de San Martín, el ejemplo más claro que yo conozco, y sí, por eso lo estoy diciendo, son los hermanos y hermanas Wichí.
Los Wichí.
Uh-huh. Los Wichí. En cambio, los otros pueblos son bilingües, históricamente.
Depende del pueblo, entonces.
Sí, depende del pueblo. Por eso acá hay que reconocer que hay 7 grupos diferentes de los pueblos originarios del departamento de San Martín. 9 en total reconocidos en lo que es la provincia de Salta. En cada uno con su característica, con su forma de vivir, con su arte, con su religión, con su forma de organización política y social, y así sucesivamente los aspectos o características que lo caracterizan a cada pueblo.
Claro, digamos, sus particularidades. Y acá, bueno,
por falta de información o está desinformado, el contexto de departamento San Martín, estamos conviviendo permanentemente con otra cultura. O sea, cultura del pueblo originario, nosotros le decimos cultura de los carairetas, cultura blanca, occidental, lo que habla solamente el castellano. Sí. Pero fuera de eso hay otra cultura que estamos conviviendo acá en el departamento San Martín que hay que conocer. Por eso es importante, yo siempre dije, la historia local hay que enseñar. Tiene que estar dentro de la currícula jurisdiccional de la provincia de Salta. Porque por ahí, sí, no desmerezco que tenemos que estudiar otra historia de Salta, del territorio argentino y así sucesivamente de otro país europeo, por ejemplo. ¿Por qué no empezar de local y después conocer otra historia? Que es también importante, que forma parte de la persona en su formación académica.
Sí, por supuesto. La verdad que, Marcelo, la información, lo que nos estás transmitiendo, es muy muy relevante, porque convengamos que hay mucho de qué hablar, y a la hora de orientar, ¿no?, la formación docente, la educación, ¿sí? Es como que tratemos de respetar, porque al fin y al cabo, cuando nos imponemos con la lengua española, seguimos colonizando. Sabemos muy bien que la lengua es cultura, ¿sí? La cultura es lengua. Entonces, ¿cómo son esos trayectos de formación? ¿Cómo son esos tránsitos por la escuela? Y que por ahí hasta a mí me duele, porque por ahí me encuentro con algún hermano de algún pueblo originario y ya perdió su lengua, ¿no? Como sí, que está valorizada, y yo creo que con la formación intercultural bilingüe se está afianzando mucho la primaria. Ahora, cuando llegan a la secundaria o si quieren estudiar algo superior, la lengua se perdió, la lengua materna se perdió, y es un dolor tremendo, ¿no? Porque es ir de alguna manera desarmando, ¿sí?, esa identidad. Eso es lo que nos hace ser, ¿no?
Sí, a pesar de que hay este ley de educación para los pueblos originarios, pero no está cumpliendo lo que dice la ley. En realidad, ¿qué es lo que dice la ley? La IB tiene que atravesar en el nivel inicial, primario, secundario, terciario y o universidades, por uh-huh, ejemplo. Entonces, llegamos a cubrir nivel inicial y primaria, por ejemplo, y secundaria ya queda un espacio donde no se da, digamos, esto es lo que se pretende. Trabajar enfáticamente sobre la realidad, sobre la identidad, sobre los aspectos culturales, sobre la parte lingüística, ¿sí? Pero esta es una cosa que se viene planteando desde hace varios años. O sea, te estoy diciendo un parámetro del 80, 90, pasaron 3 décadas, ¿sí? O sea, es una cosa que hay que analizar. Lo negativo y lo positivo, cómo de alguna manera se va mejorando mínimamente y darle la oportunidad de igualdad, ¿sí?, a todos y todas los que pertenecemos a los diferentes pueblos originarios de acá del departamento de San Martín o lo que es la jurisdicción provincial.
Bien, o sea que la lucha continúa y cada vez, por ahí hasta quizás a veces desgastante, ¿no? Porque es decir, tantos años que venimos con esto, y por ahí no se entiende, porque las luchas de poder entre sistemas o entre gobiernos y todo lo que implique la construcción del sistema educativo también, son luchas que hay que seguirlas dando. Bueno, me parece que la batalla, bueno, hay que seguirla, hay que continuarla de alguna manera, y yo creo que vos sos un gran batallador, quisiera decir acá, un gran soldado de acá de Salta, revalorizando todo el tiempo y dando dignidad a los pueblos y haciendo cumplir lo que dice la ley, ¿no? Creo que también la militancia implica eso, constantemente estar en lucha, ¿no? En pie de guerra, porque si no, como que vamos de alguna manera dejando que los demás se impongan. Y yo repito esto, defender la cultura me parece algo muy importante. No sé si nos querés dejar un mensaje para cerrar esta maravillosa entrevista a toda la audiencia que te está escuchando, que son muchos, ¿no?
Hay muchas cosas para hablar. Sí, yo pensaba que iba a ser 30 minutos la conexión. Bueno, si está muy limitado el tiempo, bueno, hay muchas cosas. Yo lo que quiero un poco hacer o como informar, digamos, en este año, dentro del marco de la celebración de la Semana del Pueblo Originario, se está trabajando mucho el tema de la visibilización, o sea, la presencia, o sea, es una de las ideas de la semana, empezar a difundir, a divulgar el derecho, costumbre, la historia, o sea, visibilizar con otros, compartir con otra sociedad dentro del marco de respeto entre ambos. Por eso se habla mucho de lo que es la interculturalidad. ¿A qué quiero llegar ahora? Desde el equipo de coordinación de la IBE de la provincia de Salta, en el cual yo integro también el equipo, se está llevando la última mesa de diálogo, de consensuamiento, el tema del currículum ñandereco, que lo denominamos nosotros, entre los tres pueblos originarios, guaraní, chané y tapiete, para que nuestro propio currículum sea anexado en la provincia de Salta, y que sea trabajado por los docentes originarios que pertenece a este tres pueblos que le mencioné anteriormente. Ese sería un gran avance para nosotros dentro del sistema educativo y dentro de lo que es la política pública que tiene que cumplir el Estado provincial del territorio de provincia de Salta.
La verdad que, Marcelo, impresionante. El mensaje fue clarísimo, ¿no? Trabajar en esto para poder potenciar la lengua materna y que realmente los protagonistas sean los originarios en el sistema educativo y no tanto la colonización, ¿no? La verdad, muy agradecida por habernos dado tu tiempo. Muchísimas gracias por todo. Y bueno, un saludo fraterno para todos los pueblos del norte.
Sí, en el marco de esta semana que se va a cerrar el 25, quiero saludar a mi lengua materna.
¡Ay, qué bueno! A ver.
Sí. Bueno, tetarareta, amondo, pebe, tamaraime, are, ñecuama. Ecuaño, yaraja, tenón de cuañandereco, are, yausauca, are, quine, yaico, cua, uiguasupe. Ara, Mohamed, tuicha, pebe, yasoropa, y are, ecuaño, yaiporu, yandero, tumpape, are, uncunay, yandereru, ata, y caibara, are, cua, de tahuasupe.
Ay, Marcelo, suena hermoso, pero no sabemos qué significa. No importa.
Bueno, le estoy mandando un fuerte abrazo a los diferentes pueblos originarios del departamento San Martín, de la provincia de Salta, y que todo esto, lo que se viene haciendo, sigamos luchando en unidad para el bien de todos, digamos, de todos los pueblos originarios, en este caso especialmente de los guaraní, chané y tapiete, que bueno, que va a marcar la historia para siempre, y bueno, y siempre Diosito presente y que nos guíe y que nos cuide de esta situación que estamos padeciendo globalmente por la pandemia del COVID.
Increíble. Bueno, muchísimas gracias, saludos para todos por allá, y bueno, nuevamente gracias. Nos estamos viendo.
Ustedes, a ustedes, por favor, gracias. Chao, chao.
Chao, chao.
Alegre Distopía. Alegre Distopía.